Durante estos días al respecto de esta medida que ha tomado el PAMI a nivel nacional, una resolución de Carlos Regazzoni, que es el titular del PAMI y que tiene que ver con recortes en la gratuidad de los medicamentos a un sector de jubilados del PAMI. Aquí en nuestra provincia, por ejemplo, tenemos entre 108.000 y 109.000 afiliados de esta obra social. Leía algunas declaraciones de la diputada del Frente Renovador de Buenos Aires, la diputada Mirta Tundis, al respecto justamente de esta medida, y por eso la llamamos. Mirta está en comunicación con nosotros. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de la radio de esa hermosa provincia, Misiones.
Muchas gracias. Mirta, el PAMI debe ampliar derechos, no restringirlos, es hoy título del diario Página 12. ¿Pertenece una frase suya?
Sí, porque considero que realmente los jubilados, hoy son jubilados, pero fueron trabajadores y durante 30, 40 años han aportado al PAMI. Eso que vemos en el recibo, ley 19.032, el 3% del sueldo de cada uno de los trabajadores sin haber hecho uso de esa obra social, precisamente porque, bueno, la ley así lo establece: trabajadores y jubilados aportan al PAMI, a la ley 19.032, y lo cierto es que todos tienen derecho. Lo que podemos decir, y yo lo que digo, es ampliar de derechos. Cuando se dice desde el PAMI hay que redistribuir, hay que darle al que menos tiene y no al que más tiene, se puede costear el tratamiento. La verdad que cuando uno es jubilado dice: yo quiero tener el mismo derecho, yo aporté sobre la totalidad de mi sueldo como trabajador, sigo aportando sobre la totalidad de mi sueldo como es jubilado. Sí, tengo un sueldo más importante, en verdad, recibo la misma atención que el que menos aporta, y bueno, algún beneficio del PAMI quiero tener. Cuando hablo de ampliar, precisamente porque si consideramos que hay jubilados, que son muchos, son más de los que tienen mejores sueldos, están en haberes mínimos, la verdad que en lugar de darle 3 o 4 medicamentos gratuitos, deberían darle la totalidad de los medicamentos gratuitos, porque la gran mayoría, y yo que tengo a mi mamá, que es jubilada, que tiene 81 años, y que toma medicación, toma 7 medicación todos los meses. Ella no utiliza, porque lógicamente tiene a sus hijos, y siempre dijo: yo la verdad que prefiero dejarle ese subsidio al que menos tiene. Pero ella gasta 1.000 pesos con el descuento todos los meses. 1.000 pesos. Con los descuentos del 50, del 80%. Imagínense aquel jubilado que a lo mejor en lugar de ganar 8.400 pesos, como dice la resolución, gana 10.000 pesos. ¿Le van a quitar el derecho? Porque ya es potentado, porque ya tiene un ingreso mayor a 8.400, 8.500 pesos. La verdad que ampliar los derechos, lo que corresponde, darle al la totalidad del subsidio a los que menos ganan, a los que menos tienen, y a los que más tienen, ver. Si toman 7 medicamentos, decir: bueno, mire, le vamos a costear 2, el resto le vamos tiene que pagar con los descuentos que hace PAMI. Pero no quitarle. Y da la casualidad que después de todas estas declaraciones me escribió un jubilado desde Tucumán, dice: Mirta, tengo 87 años, tuve 2 ACV, ya el mes pasado, el año pasado me sacaron uno de los medicamentos, ahora me sacan otro de los medicamentos, y la verdad que ya no me cubre ningún medicamento, prácticamente yo aporté toda mi vida. Y lo cierto es que uno se angustia con esa situación, porque son personas que dicen: tengo derechos y quiero recibirlos. Y el hecho de tener una prepaga no siempre es porque es un jubilado potentado. Lamentablemente, y ustedes en su provincia, no sé cómo estará la situación, no tuve el gusto de poder llegar a Misiones todavía, no quiere decir que no vaya, pero he recorrido muchas otras provincias del norte, donde todos me plantean el mismo tema: la mala atención que vienen teniendo durante años a través de las clínicas y sanatorios. Estuve en Jujuy hace muy poco tiempo y me decían: porque las clínicas cerraron por quiebra, quedó el hospital y otra clínica más no da abasto, entonces nos derivan a Salta. O sea que de Jujuy tienen que viajar a Salta, que tienen unos 100 kilómetros, por lo menos.
Lo que suele existir, lo que suele existir, Mirta, es que les ponen un cupo, ¿no? Va el jubilado y quizás ya entregar duplicaron los turnos para ese día y ya no lo pueden atender, digamos.
No, es que la verdad lo que vemos es que durante muchísimos años las clínicas y sanatorios que le planteaban a los jubilados, y lo digo porque tengo familiares y jubilados cercanos, que diálogo todos los días en mi barrio, y durante años dicen, no, yo voy a la clínica y me ofrecen un turno, si pago la prepaga de la clínica, un turno para la dentro de la semana o la semana próxima, y si lo pido por PAMI dentro de 4 meses. Lo cierto es que la gente que termina haciendo, los hijos terminan pagándole la prepaga para que el padre o la madre sea atendido en forma inmediata. Claro. ¿De qué le sirve que lo atiendan dentro de 5 meses con un dolor agudo, cuando se le declara una enfermedad? Entonces, debido a eso, muchos jubilados tienen prepaga y no por eso gozan de una economía, no, claro. Obviamente. Uh-huh. Esto es lo que me indigna y lo que me molesta. O sea, yo asumí un compromiso con los jubilados que es defenderlos y decir lo que ellos piensan. Y bueno, lo voy a seguir haciendo. Le duela a quien le duela. Y ojo, yo lo respeto al doctor Regazzoni y me pareció muy, muy bien que haya tratado de destapar las ollas para encontrar corrupción. Lo que no acepto, lo que no admito es esto, que busque corrupción dentro de los jubilados, que trate de decirle a la sociedad que encontraron 2.500 jubilados con yates, con aviones y que son corruptos, porque están haciendo uso de un subsidio. En tal caso, el subsidio, si se lo han autorizado, es por alguna situación. Si consideran que no es válido ese subsidio, debían haberle comunicado, mire, usted está en una situación ostentosa, le quitamos el subsidio del 100%, pero va a tener los descuentos normales de una obra social, y no hacer una conferencia de prensa como mostrando que el jubilado también es corrupto.
No, claro, porque además con ese ejemplo de 2.000 o 2.500 personas, ahora quieren analizar a otras 200.000, más o menos.
Sí, pero son 1.600.000 las que están con los subsidios. Mm. Cuando salen a hacer la conferencia de prensa para decir, encontramos 2.500 jubilados, periodísticamente sabemos que no es impactante, pero el mensaje hacia la sociedad es seguimos destapando hoy y seguimos encontrando corruptela. Y la verdad que el jubilado se indigna, y yo valoraba, días pasado, a Aldo Piñanelli, que obviamente es de nuestro espacio, pero habló como jubilado. Y eso es lo que valoré y aplaudí. Escucharlo a Aldo Piñanelli decir, miren, yo aporté toda mi vida y utilizo la prepaga de mi colegio de profesionales, no utilizo el PAMI, pero ¿por qué no me corresponde a mí tener el derecho a recibir una medicación gratuita? Soy diabético. Y tienes razón. Ese es el pensamiento del jubilado, el que tiene un poquito más. ¿Por qué no tengo derecho yo a recibir si aporto toda mi vida, no estoy haciendo uso, no le estoy generando gasto más que pedirle que la medicación me la dé gratuita? Y la verdad que, por eso digo ampliar los derechos. Al que no tiene nada, al que tiene un haber mínimo, no darle 3, 4 medicaciones, darle las 7 o las 8 medicaciones que utiliza para su enfermedad. Después podemos analizar lo que muchas veces Regazzoni dice, que están sobremedicados. También considero que muchas veces los jubilados están sobremedicados. Pero la verdad es que no tiene la culpa las jubiladas.
No, en todo caso acá los médicos que rehacen esas
obviamente,
recetas, digamos.
Pero ¿por qué? Porque los médicos, no todos, son gerontólogos. Entonces lo tratan como clínicos. Y la gerontología es una rama de la medicina que estudia el cuerpo humano de la persona adulta. Es como los chicos. A un niño uno no lo lleva a un médico clínico, lo lleva a un pediatra. Y a un adulto mayor lo tiene que llevar a un gerontólogo. ¿Por qué? Porque quizás va a buscar medicinas alternativas que no sean a través de los medicamentos. Pero bueno, esa es una cuestión del PAMI que tendrá que rever qué tipo de contrato o qué solicite a los médicos de cabecera que se especialicen en gerontología para tratar de restringir, de dar menos medicación al afiliado. Una vez que el afiliado recibe la orden del médico de tomar la medicación, lo va a hacer porque padece de dolor, porque padece de una afección. Entonces, le agregamos a su enfermedad, con la cual tiene que lidiar, la preocupación de que le van a sacar un subsidio y que dijeron a viva voz, encontramos jubilados corruptos.
Claro. Mirta, quiero preguntarle también de otras situaciones. Ya habíamos hablado, creo que el año pasado, al respecto de la reparación, el proyecto de reparación histórica de los jubilados que se presentó con bombos y platillos. ¿Eso ya se efectivizó? ¿Verdaderamente benefició a una gran cantidad de jubilados o fue más marketing que otra cosa?
Hay un tema, este gobierno si de algo se muestra es que es un gobierno muy marketinero, muy lobista. Se han beneficiado algunos jubilados, pero la verdad que no se ha pagado a la gran mayoría de los jubilados. ¿Por qué? Porque hay muchos que están en trámite judicial y aquellos que están en trámite judicial hasta el momento no han podido cobrar a quienes se le ha notificado la propuesta, porque hay serios problemas en el trámite administrativo de homologación. Terminamos el año con corte de prestaciones por parte de los empleados judiciales porque se acercaron la central sindical de empleados judiciales y me planteaban, mire, la verdad que desde la ANSES nos prometieron capacitación, nos prometieron computadora, nos prometieron desde el organismo más empleados, no damos abasto y nada de eso se ha cumplido. No nos dieron la capacitación, no nos entregaron computadoras, no tenemos la cantidad de profesionales, de empleados para llevar adelante la homologación. Y la homologación no es simplemente poner la huella digital en la ANSES, es armar un expediente administrativo dentro de lo que es el sistema. Y lo cierto es que estaban con paros los empleados judiciales, así que ese mes es un mes de receso, veremos qué es lo que sucede. También hay muchos jubilados que me escriben diciéndome por qué hasta la fecha no han podido homologar, y el por qué es ese, porque los empleados judiciales dicen que ni siquiera están designados los jueces que tienen que homologar, que no es tan simple como poner la huella digital, sino que el armado del expediente a través del sistema, el expediente virtual, con la intervención de un juez, debe llevarse adelante, y es lo que se está perjudicando a llevar adelante la homologación. Los únicos que han cobrado son los que estuvieron por trámite abreviado. ¿Qué significa esto? Aquel jubilado que nunca había hecho juicio, que tenía un monto no importante para cobrar y ya cobró el año pasado y sigue cobrando. Pero también algunos han ido a homologar y otros no, pero porque no se lleva adelante todavía el proceso judicial. Claro. Veremos qué es lo que sucede este año, pero de todos modos, si nos basamos en la información, cuando el presidente Macri anuncia en un centro de jubilados que 2.5 millones de jubilados iban a recibir la recomposición o esta reparación histórica, vimos que en estos últimos meses la información decía que era 2 millones, y habían desaparecido 500.000 de golpe. Mis declaraciones durante todo el año pasado consideraba que era un número muy grande por las restricciones que tenía el proyecto, que para mí más de 1.800.000 no iban a ser. Bueno, nos estamos acercando, porque de 2.5 millones ahora son 2 millones. Recordemos que hay muchos jubilados que dice usted figura en la reparación histórica, pero después dice no modifica ni agarra y tiene retroactivos al cobrar. O sea, fueron tomados como que estaban en la reparación, pero en verdad no van a cobrar absolutamente nada. Esperemos que este año, teniendo en cuenta que el blanqueo fue un éxito, que en realidad el tema de la reparación histórica venía acompañada por lo que más le interesaba al gobierno, que era el blanqueo, utilicen todo ese dinero para cancelar la deuda con todas las deudas.
Ojalá que sí. Mirta, seguramente que este año la consultarán mucho a usted, porque de cuestiones previsionales es la que más sabe en la Cámara de Diputados. Me refiero a la reforma previsional, si es que se trata este año. ¿Cuánto de cierto hay en que al gobierno le interesa, y bueno, se han visto publicaciones de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, de que la edad de la jubilación de las mujeres se suba a los 70 años, a los 65, perdón, de los 60 que son actuales?
No, me parece una barbaridad que sigamos escuchando al Fondo Monetario, porque dentro del Fondo Monetario tenemos representantes de distintos países. Y, por ejemplo, en Europa recién ahora están elevando la edad. Y fijémonos, por ejemplo, Francia. Francia, Sarkozy, había aumentado la edad a 65 años y el nuevo presidente, Hollande, ¿qué hizo? Rebajarla a 60 años como era antes del cambio. En España lo van a elevar a 67 años, pero recién en el 2027, y van a recibir el 100% del haber. Y así sucesivamente, la gran mayoría del mundo están con las edades, elevándolas recién a 60, 65 años, cuando en nuestro país, en el año 94, se elevó a 60 años la mujer, 65 el hombre, y la mujer con opción de seguir trabajando hasta los 65 años, que ya lo hacen. Entonces me parece una barbaridad que sigamos escuchando a Fondo Monetario Internacional, cuando en los países que conforman el Fondo Monetario, ni siquiera están dentro de esas edades. Hay muchos países que se siguen jubilando a tanto hombre como mujer a los 60 años o a los 58 años y nos quieren venir a dar clases a nosotros de cuándo nos tenemos que jubilar. Yo entiendo que las mujeres, en su gran mayoría, si la dejan trabajar más de los 60, más de los 65 años, van a seguir trabajando, pero también entendamos que hay trabajos donde la mujer es un trabajo pesado, o trabajan en una cocina, o trabajan en una fábrica, muchas horas paradas, y más allá de las 15 o media hora de descanso que le puedan dar, y son trabajos que son muy mal pagos y quizás tienen pérdida de 2 o 3 horas de viaje porque viven en provincia y trabajan en capital, o se trasladan de una localidad a la otra, y que terminan diciendo, bueno, por el sueldo que cobro me voy a jubilar a los 60 años porque la verdad gasto mucho en pasaje, es poco lo que cobro de sueldo y termino igual cobrando un haber mínimo, me quedo en mi casa y no gasto. Me parece que es un debate que nos tenemos que llevar adelante dentro de la Cámara, y tenemos que seguir dejando la opción. La opción está, no es que no está. La opción a que la mujer se jubile a los 65 años está. En tal caso, digamos, elevemos a 65 años con opción de que le vamos a dar un porcentaje mayor al que reciben, y que la mujer decida si quiere jubilarse o no. La verdad que, de todos modos, yo lo hablo en forma personal, no lo hablo desde el lugar del Frente Renovador, porque esto nace ahora. No he tenido un contacto directo en reuniones, sí nos hablamos constantemente, pero esta es mi posición. A mí me parece muy bien que la mujer trabaje hasta los 65 años, pero porque quiere. Porque durante todos estos años las mujeres me planteaban, yo quiero seguir trabajando, y quiero seguir trabajando después de los 65 años. Bueno, que den la opción. Que sigan
claro,
dando
que, no sea que no sea una cuestión obligatoria.
Obligada, que siga siendo una opción. Y que no digan hasta los 65, que den opción a seguir trabajando más años. Y la mujer va a decidir. La gran mayoría decide trabajar hasta los 65 años. Así que me extraña que el gobierno no analice la situación en general. Es una mínima parte que son las que se jubilan antes de los 65 años.
Bueno, Mirta, gracias por atendernos en esta etapa, en este mes de enero. Muy lindo el canto del ave que tiene ahí de fondo. No sé qué especie será.
No, es un canario llamado Carlitos. Es el canario que tiene mi mamá. Estoy acá en San Clemente con ella. Y bueno, se lo trae cada vez que venimos, porque obviamente ella se queda los 3 meses acá. Y Carlitos canta cada día mejor.
Y lo escucharon en toda la provincia de Misiones a Carlitos. Gracias, bueno. Gracias Mirta, hasta luego.
No, hasta luego, muchas gracias a ustedes.
Mirta Tundis es diputada del Frente Renovador de Buenos Aires, el Frente